Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche de COPE. Suena I Say a Little Prayer de Aretha Franklin. Que debe ser hermana de Aretha Franklin, porque Aretha Franklin está donde a mí me alcanza Belén.
Es que hoy hemos tenido unos pequeños percances con lo que viene siendo el mundo informático.
Sí. No, no, pero sí, es que está escrito, está bien escrito. El que se me ha ido la luenga es a mí.
¿Se te ha ido la luenga?
Se me ha ido la luenga.
Cosas que pasan, cosas sí. Que pasan. Ya decimos que estas horas pues nos confunden a
veces. Oye, tenemos ya bastante lío con los oyentes, bastantes mensajes, ¿no?
Pues sí, pero mira, antes de hablar de exámenes, vamos a hablar de los taxis y del paro y de la concentración de taxistas ante el Ministerio de Fomento y de toda la polémica surgida por el anuncio de sanciones de los usuarios y conductores de los servicios de vehículos compartidos. Y nos ha llamado mucha gente al 950-6006 y, por ejemplo, mira, nos dice uno de ellos, las aplicaciones son para viajes largos y no es intrusismo. Otro nos dice que confunden las cosas. Si no cobran, no son ilegales. Si cobran, ya es otra cosa. La base que usan no es la correcta.
Eso lo hemos dicho y es, de hecho, es bueno cómo se ha pronunciado el gobierno español, vamos.
Mm-hmm. Y luego también, por ejemplo, Antonio nos dice que hay más razones en el lado contrario. Dice, nos da algunas, por ejemplo, dice los técnicos lo deben evaluar y discriminar lo que realmente es ilegal. Dice también Antonio que, claro, pues que si en otros países avanzados funciona, porque no va a funcionar en nuestro país, porque
la
no
pena
va,
de muerte.
Va a funcionar en España. También nos dice que deben darles opciones a las plataformas, ya que ellas también, pues bueno, pues pagan lo suyo y pagan sus impuestos.
A ver, yo no estoy ni a favor ni en contra. Lo que hay que hacer aquí realmente es sentarse y ver, según la legislación vigente, qué casa y qué no. Y si hace falta cambiar la legislación, se cambie.
Habrá
si
que cambiarla.
Que se cambie sin perjuicio para quienes han tenido que, por ejemplo, pagar una millonada para llevarse una licencia de taxi, en fin, tener en cuenta todos los datos. Yo, sinceramente, a mí cualquier iniciativa empresarial me parece bien. Ahora, yo creo que las reglas del juego tienen que ser para todos las mismas. El problema que yo veo aquí es que la Unión Europea lo aprueba o lo ve bien y el gobierno español y el gobierno catalán, que también hemos hablado de él, no lo ven tan bien. Y claro, ¿qué impera sobre qué? La opinión de la Unión Europea, que es cada vez más quien rige en ciertos aspectos los designios de los países miembros, o el propio país donde está operando, en este caso, esta empresa. Yo no tengo una opinión formada en tanto en cuanto no dejen bien claro todas las administraciones qué es lo que tienen que hacer y lo que no. Ahora, porque funcione bien en un país y aquí no, desafortunadamente he hecho el ejemplo de la pena de muerte, que no es un buen ejemplo, ¿no? Pero en otros países la hay, aquí no. Es decir, cada país es un mundo. Entiendo de todas formas, entiendo que, y me parece muy bien y muy sano que nuestros oyentes traten,
claro,
de poner la otra parte. Me parece sanísimo.
Y tenemos, pues como tú dices, legislación en mano, pues ojalá se llegue a un acuerdo, pero bueno, nuestros oyentes tienen su opinión. Y terminamos con Antonio, que también nos decía que deben dejar a los usuarios que elijan, porque el tipo de transporte que quieren usar, si uno prefiere taxi o si uno prefiere...
Pues el problema no es que los usuarios puedan elegir o no, está claro que los usuarios deberíamos poder elegir, el problema es si ese servicio
es legal,
está dentro de los patrones
no
que rigen o no.
Está claro. Hombre G nos dice que se les acaba el chollo en Twitter, y termino con José Emilio, que dice, no lo veo ilegal esa forma de viajar compartiendo coche, y sobre todo en los tiempos de crisis que padecemos.
Eso lo ha dicho también uno de los presidentes de la Federación de Taxis, que evidentemente hoy todo el mundo y mormor de
todo
la crisis,
el mundo entiende
compartimos
la situación.
El coche. Otra cosa es hacer negocio de eso, pues habrá que ver si tiene sentido o no. Pero me alegro, repito, mucho que nuestros oyentes pongan el acento en esto. ¿Sabes por qué? Porque lo que hemos hecho ha sido abrir un debate que tiene que ser un debate que tiene que subir a las instancias que correspondan. Y de hecho, una de las razones por las cuales mañana, dentro de menos de 3 horas, hay un paro de 24 horas en Madrid, y dentro de menos de 8 horas hay una manifestación monstruo en Madrid con taxistas de toda España, es porque realmente hay una preocupación y tiene que abrirse un debate.
Pues sí, ya lo ves, lo ves en nuestro país y lo ves en nuestro programa con nuestros oyentes. Y termino, porque estamos preguntando esta noche, aunque hemos hecho, por supuesto, este inciso con el tema de los taxis, estamos preguntando por aquel examen que se te atravesó, aquel que se te dio estupendamente bien, anécdotas de exámenes. Y, por ejemplo, José Emilio nos dice, en un examen de Derecho Natural no tenía ni idea de las 5 preguntas y le conté en 3 folios una parrafada sin sentido. Yo muchas veces pienso, Lartón, que si releyéramos ahora exámenes que hemos hecho,
¿sí?,
alucinaríamos.
Seguro.
Decir, ¿pero cómo le sorteé este rollo?
Seguro. ¿Aprobó o no?
Pues no sabemos, no nos lo cuenta.
Vaya.
José Emilio, cuéntanos si probaste o no, por lo menos no nos dejes con la intriga. Ya sabes, si tú nos quieres contar anécdotas de tus exámenes, en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE.
Nos hemos acostumbrado en los últimos años de hablar de empresas que han quebrado, de empresas que han cerrado, de gente que ha tenido que abandonar su puesto de trabajo porque no le ha quedado otra a la empresa que irse a la calle, o simplemente de expedientes de regulación de empleo. En definitiva, de lo que la crisis está causando en los trabajadores, en las empresas y en España. No vamos a descubrir nada esta noche, aunque sí vamos a añadir un elemento que yo creo que es un poco diferenciador a las informaciones habituales. Nos vamos a ir a un pueblo de Castilla-La Mancha, en concreto a la provincia de Toledo. El pueblo se llama Parrillas y su teniente de alcalde se llama Pedro Antonio López. Pedro Antonio López, buenas noches.
Buenas noches.
Teniente de alcalde de Parrillas, ¿verdad?
Correcto.
¿En qué parte del mapa de Toledo queda Parrillas? ¿Cerca de qué?
Pues nos situamos al oeste de la provincia.
O sea, más cerca de Talavera que de Toledo.
Sí, Campana de Oropesa, comarca de la Campana de Oropesa,
vale,
a unos 30 kilómetros de Talavera de la Reina.
Parrillas ahora mismo es un pueblo que está sufriendo y es un pueblo, bueno, tenemos que decirlo así, yo creo, ¿no?, con una cierta depresión, ¿no?
Efectivamente, se está viviendo una fuerte depresión en estos últimos meses, una conmoción importante, una conmoción social, sobre todo en la población en general y particularmente en aquellos socios e impositores más mayores, especialmente mayores, discapacitados, dependientes, en alguna de las poquitas empresas que tenemos en este municipio pequeño, ya que, bueno, pues pasamos pues por una crisis que está atravesando nuestra cooperativa, y principalmente a través de su sección de crédito, que era pues la única entidad de servicios bancarios que tenemos en el pueblo,
sí,
y que por motivos de liquidez pues hace que hoy día esta sección de crédito no puede atender a sus socios e impositores en el efectivo, en la liquidez de la cual desean disponer.
Pedro Antonio, ¿te parece que hagamos un poquito de historia para situar al oyente? Si no me equivoco, en 1952, en el pueblo de Parrillas, se crea una cooperativa, ¿verdad?, que es de la que estamos hablando.
Correcto, 52-53.
Sí, 52-53, por lo tanto, pues eso, más de 60 años, 61, 62 años, algo totalmente asentado en la localidad y a la que pertenecen, me imagino, que la inmensa mayoría de los habitantes de Parrillas.
Así es. Vale. Como decía en la presentación, hasta la actualidad era la única entidad de servicios bancarios que disponíamos en el municipio.
Me imagino que no todo el mundo participaba en la cooperativa con la misma aportación o con la misma necesidad o con el mismo ímpetu o no echaba mano de la cooperativa. Cada uno allí habría aportado o se habría unido poco a poco con las posibilidades y las necesidades de cada uno, ¿no?
Efectivamente, esto arranca pues como cooperativa del campo, ganadera, agrícola, en esos años 50, Y a su vez, pues la sección de crédito pues contribuía a las necesidades de aquellos ganaderos y agricultores que necesitaban en un momento puntual pues un dinero para hacer frente pues a unos pagos por mala cosecha o por mala recolta, etcétera, etcétera. Pero básicamente en el municipio casi todos los vecinos, tanto residentes como no residentes, prácticamente éramos socios. No todos disponían de sus ahorros, pero sí gran mayoría disponían de una pequeña cuenta con una pequeña disponibilidad pues para atender pagos de recibos de las viviendas del pueblo.
¿La cooperativa es una idea del ayuntamiento cuando surge allá por los años 50 o es una idea de iniciativa privada?
Pues por lo que yo tengo entendido, porque yo en aquella época aún no había nacido, fue una iniciativa, yo creo que más bien por el sector ganadero
privado,
de los ganaderos privados que teníamos en el municipio.
Perfecto. Y desde entonces pues ha servido muy bien para el día a día de la localidad. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que ha llegado la crisis, que hay esa sección dentro de la cantidad de cosas que atiende la cooperativa y esa sección que usted ha remarcado en varias ocasiones, que es la de crédito, bueno, pues que ha servido un poco para que la gente que apostara por crecer o que apostara simplemente por salir adelante o porque ha tenido algún momento de dificultad en alguna cosecha o en algún trabajo, pudiera, digamos, financiarse a través de la cooperativa. Ha llegado un momento en el cual esa cooperativa de repente ve que los impositores, que los prestatarios, bueno, pues no pueden hacer frente a las obligaciones que tienen y de repente salta la voz de alarma y uno ve que dentro del dinero, que no es ninguna tontería el que maneja esta cooperativa, pues falta liquidez, ¿no? A pesar de que, por lo que tengo entendido, Pedro Antonio, la cooperativa tiene en sí algunos bienes que se podrían llegar, si se diera el caso y se pudieran vender, a monetizar, ¿no?
Efectivamente, tener en cuenta que el sector de la ganadería termina un ciclo con aquellos ganaderos que se jubilan y los más jóvenes no retoman la iniciativa. Entonces, el molino del cual la cooperativa también disponía con fabricación propia de piensos, que era entre el molino y la sección de crédito, pues las dos grandes actividades de la cooperativa, pues el molino en este caso pues agota esa vía de servicio y de aportación económica a la cooperativa, y allá para los años 80, 90, pues la cooperativa decide reorientar un poco en otros sectores de actividad para ofrecer servicios en el municipio, como fue la adquisición de una gasolinera de una iniciativa privada de particulares que la cooperativa adquirió, de la misma manera que adquirió igualmente un edificio conocido como La Posada, en el cual pues hicieron la oficina de la propia cooperativa, unos salones sociales, unas viviendas e igualmente un bar que hoy día está funcionando, se buscó otras vías alternativas para diversificar un poquito la actividad y sobre todo prestar servicios en el municipio, porque la labor principal de esa cooperativa ha sido de ayudar a los vecinos de Parrilla, que así lo ha venido haciendo durante sus 60 años de existencia, y proporcionar aquellos servicios que un municipio tan pequeño como el nuestro, pues por iniciativa privada o por iniciativa municipal, no se podían acceder.
¿Y a partir de cuándo han empezado a surgir los problemas de tensión, de liquidez, los problemas de los cooperativistas para ir devolviendo, para ir haciendo frente a esas pequeñas o grandes deudas que tenían con la sección de créditos de la cooperativa de Parrilla?
Pues entendemos que de la misma manera que todos sabemos en nuestro país, pues el sector financiero, el sector banca, ha sufrido las consecuencias de la crisis por la cual estamos atravesando todos aquí en España. Y evidentemente pues una pequeña cooperativa con una sección de crédito como la nuestra pues no es que no podía quedarse exenta de esa situación, pero entendemos que evidentemente está sufriendo de la misma manera esas consecuencias, y hace ya pues unos cuantos meses, unos 18 meses y demás, pues por ejemplo, pues socios mayores que fallecían, pues los hijos necesitaban esos dineros, esos ahorros de los padres,
¿sí?
y debían disponer de ellos. Empresas que pues esos ahorros también conseguidos con esfuerzo pues necesitaban pues para su actividad mejorar o ampliar los mercados, los propios particulares, que evidentemente la gente en situación de desempleo, pues que han necesitado igualmente acceder a sus dineros, y bueno, entiendo que igualmente pues posiblemente alguna decisión pues no acertada pues ha hecho que como dice el refrán, el dinero es muy miedoso, y bueno, pues se ha producido una retirada importante de dinero,
claro,
en ese momento preciso, y es lo que nos ha producido esta situación de falta de liquidez, que es lo que hay, porque como usted bien me preguntaba, en las últimas cuentas auditadas en la pasada asamblea de hace aproximadamente un mes y medio, el propio auditor pues ya nos dio a conocer que la cooperativa disponía de unos activos financieros, que son los préstamos a los socios, que están valorados en 1.800.000 euros, cuyos aproximadamente unos 400.000 ya sabemos que son de dudoso cobro, porque el propio auditor ya nos lo manifestó. O sea que podemos contar con 1.400.000 que socios con préstamos aún pues deben devolver en los plazos previstos a la cooperativa, y luego por otro lado pues lo que son los bienes de inmuebles que dispone la cooperativa, algunos propios por adquisición propia, como es el molino, el terreno del molino, la propia gasolinera, los edificios que le hablaba anteriormente, el bar, alguna que otra vivienda adquirida por préstamos fallidos, pues evidentemente ese patrimonio está ahí, pero como todos sabemos, el valor de ese patrimonio inmobiliario de hace unos años, pues hoy no es el mismo.
Eso está claro, eso está claro.
Entonces, pues todo eso produce que en estos momentos atravesamos estas dificultades.
Pedro Antonio, tengo también el teléfono a una vecina de Parrillas, a Custodia Sánchez. Ella es miembro de la plataforma de afectados de la cooperativa.
Sí.
Custodia, buenas noches.
Buenas noches.
Me imagino que habrá estado escuchando a su teniente alcalde, a Pedro Antonio López, ¿verdad?
Sí, lo he oído perfectamente.
Claro, cuando uno es miembro de la plataforma de afectados de la cooperativa, primero de todo, además de que pueda dedicar parte de su tiempo, digamos, para tratar de sacar adelante este problema, de lo que no cabe ninguna duda es que, como el mismo título dice, es una de las afectadas de lo que está ocurriendo en la cooperativa.
Bueno, exactamente es mi madre la que está afectada.
Bueno,
yo
sí.
Soy socia, pero directamente no tengo dinero ingresado en la cooperativa, pero mi madre sí está afectada.
¿Y en qué sentido está afectada su madre? ¿Cuál es la situación? Si no quiere entrar en detalles de cantidades, lo entiendo perfectamente, pero ¿cuál es la situación en la que se encuentra su madre?
Bueno, mi madre está cobrando una pensión aproximadamente de unos 600 euros,
¿sí?
Y de régimen agrario. Y bueno, pues ahora mismo pues tiene todos sus ahorros ahí metidos. ¿Y qué pasa? Pues que cualquier cosa que tenga necesite hacer en la casa, ahora por ejemplo tendría que pintar la casa, hacer una serie de reformas, una serie de cosas, y bueno, y para algún gasto imprevisto, que siempre los hay, pues no puede disponer de nada de sus ahorros. Solamente se puede ceñir a sus 600 euros.
No puede disponer de nada de sus ahorros
y de
momento parece que tampoco hay a corto plazo una solución. ¿Para qué digo yo? Dentro de seis meses su madre pues aguante otros 6 meses sin pintar o sin tener que hacer frente a alguno de esos gastos habituales. Quiero decir que ahora mismo da la sensación, ¿no?, al menos hablando con el teniente alcalde, que el corto plazo está bastante oscuro.
Sí, está bastante oscuro, y eso en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos pues existe que ahora afortunadamente mi madre está bien dentro de lo que cabe, pero pudiera ocurrir que se pusiera enferma. Hay muchos ancianos aquí en el pueblo que están en residencias y bueno, pues con la pensión de los 600 euros de régimen agrario pues no les llegan para pagar las residencias y tienen ese problema. Uh-huh. Que pagan la mitad de la residencia pero la otra mitad no la pueden pagar porque no pueden sacar de sus ahorros. Así hay mucha gente. Mi madre actualmente no está en residencia y también hay gente que necesita ayuda, porque hay aquí gente que es discapacitada también, necesitan señoras que le estén cuidando, pues estas señoras pues tampoco se las puede pagar, porque con 600 euros no te llega para vivir, a lo mejor aquí en el pueblo más o menos, pero para afrontar los gastos mínimos, pero ya si tienes que pagar a una persona que te eche un cable, pues no puedes. O sea que hay un problema grave, hay gente que tiene problemas graves.
Antes, hablando con Pedro Antonio López, con el teniente alcalde de Parrillas, él sí contaba que, bueno, pues que en cierta forma esta cooperativa en su servicio crediticio ha servido un poco de entidad financiera, ¿no?, para el pueblo, pero por detrás había una entidad financiera más al uso, qué sé yo, una caja rural, una caja de ahorros en su día, digamos que sirviera como respaldo, como contrapeso a la labor que se hacía desde la cooperativa y su sección de crédito.
Pues no, porque la sección de crédito de aquí de Parrillas no tiene entidad jurídica propia, o sea que en realidad respaldo no lo hemos tenido nunca. Pero sí que hemos trabajado siempre a través de la Caja Rural de Toledo, que se llamaba antes, ahora sí se llama Caja Rural de Castilla-La Mancha. Hemos trabajado a través de ellos y todos los depósitos, de alguna manera, ellos han beneficiado de todo el dinero. Ahora hay menos cantidad de ingresos, pero ha habido otras épocas en que ha habido mucho más depósitos, más cantidad en depósitos, y bueno, pues ellos han manejado ese dinero también y han tenido sus beneficios, ¿no?
No, está claro, digo que la situación es bastante clara. La pregunta que me hago yo, y que me imagino que estarán haciendo los oyentes ahora, es, bueno, el aspecto desde luego es complicado. Estamos hablando de una cantidad de por encima del millón de euros, que es la que está causando ahora mismo el problema más acuciante, y se estarán tocando todas las puertas posibles, pero ante este tipo de contingencias, ¿qué posibilidades, soluciones hay?
Nosotros, la plataforma, lo que estamos intentando es que nos abran las puertas alguna entidad financiera y también a nivel del gobierno regional. Concretamente, hemos mandado un escrito al presidente de la Caja Rural Castilla-La Mancha para que nos diera una cita y poder negociar con él, porque pues algún acuerdo justo para que se hiciera cargo de nuestra sección de crédito y tal. De momento nos han denegado esa entrevista. Tenemos la esperanza de que, bueno, que pueda en breve pues cambiar de opinión, o que, bueno, pues no sé, no hemos perdido la esperanza del todo de que nos atienda. Y también hemos escrito otra carta a la máxima autoridad de la comunidad, que es la señora de Cospedal.
Sí.
También estamos esperando, pues aquí no nos han contestado, estamos esperando pues a ver si nos reciben y podemos hablar y contar nuestro caso, ¿no?
¿Hace cuánto se han intentado poner en contacto con ella?
Los escritos se mandaron el lunes pasado.
Ah, o sea que todavía estamos a tiempo de que puedan contestar sin problema.
Sí, lo que pasa es que tenemos el tiempo muy limitado, porque digamos que la última asamblea que se hizo de la cooperativa, pues nos dábamos de vida más o menos hasta pues 15 días nos quedará, porque si no se resoluciona en 15 días nos tenemos que ir a la disolución y luego a la posterior liquidación, y pues sería terrible, porque bueno, en fin, que eso es muy complicado y perderíamos todas las esperanzas casi, ¿no?
¿Estamos hablando de aproximadamente cuántas personas afectadas?
Bueno, calculamos que unas 500 personas.
Unas 500 personas. Hombre, sí. Entiendo que es un número suficiente y una cantidad monetaria económica suficiente como para que la administración por lo menos atienda a tener una reunión, ¿no?
Yo creo que sí, y además, bueno, pues las cantidades de las que nosotros hablamos son es pecata minuta, ¿no?, como suelo decir yo, para una entidad financiera como, por ejemplo, la Caja Rural de Castilla-La Mancha, ¿no?, que además no se iba a quedar con las manos vacías, pues en el sentido de que hay propiedades, hay préstamos, que, y en fin, se podría llegar a un acuerdo, a una negociación justa, pienso yo. O pensamos nosotros, la plataforma, en realidad.
Bueno, pues seguiremos la pista de este drama que están viviendo unas 500 personas aproximadamente en un pequeño pueblo de Toledo, del oeste de Toledo. El pueblo se llama Parrillas.
Sí, se llama Parrillas.
Y tienen el problema de que la cooperativa, una cooperativa de más de 60 años, está cercana a la quiebra. Sí. Está en bancarrota por mor de la crisis y sí. Seguramente también porque, bueno, pues como hemos hecho todos, yo creo, ¿no? A veces se han hecho actuaciones inadecuadas, lo que sí. Ha pasado en este país tantas y tantas veces, pero que en esta ocasión sí. Afecta a todo un pueblo. Por eso quiero agradecer a Custodia Sánchez, miembro de la plataforma de afectados de la cooperativa, y a Pedro Antonio López, teniente alcalde de Parrillas, que nos han atendido esta noche tan amablemente en la noche de COPE, y que estaremos atentos de cualquier situación novedosa, que esperemos que sea para bien, que se dé, que nos lo comuniquen para volver a comunicarnos.
Bueno, pues
así,
la agradecemos.
Así lo deseamos todos. Así lo deseamos todos y gracias por haceros ecos de nuestras circunstancias y, como bien decía Custodia, representante en este caso de la plataforma, cuyo ayuntamiento igualmente en una moción de la semana pasada, de acuerdo con los dos grupos políticos representados, decidimos adherirnos a esas reivindicaciones y aportar nuestro apoyo institucional, y hoy por hoy el pueblo está unido en esa dirección, en esta plataforma, de tal manera a ver si las autoridades, que en definitiva son también autoridad en la materia de cooperativas, y algún compañero, entidad bancaria, está dispuesto a acompañarnos y a salir de esta crisis de liquidez.
Pues muchísima suerte, gracias.
Gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y 32, 2 y 32 en las Islas Canarias. Alfonso García, experto en motor de la noche de COPE. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Lartaón, Belén.
Hola, Alfonso.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Vamos a hablar y bastante de radares, ¿no?
Sí, hoy especial radares.
¿Están de moda?
Sí.
Qué poco nos gustan y cuánto hay que hablar de ellos.
Sí, efectivamente.
Pues empezamos, si quieres, por el llamado, entre comillas, radar basura.
Sí, no es que sea un eso. Al uso, como estamos comentando fuera del micrófono.
¿Qué lo meten dentro de un cubo de basura para disimular o cómo
no, es? Pero no llega hasta ese punto, no des más pistas, pero es entre contenedores.
¿Entre contenedores? ¡Qué malo soy!
La basura, el típico, sí, sabes que siempre están agrupados esos contenedores de diferentes colores.
Sí.
Y de basura o de vidrio o lo que fuere. Y bueno, se ha colocado ahí, se vio y se vivió el pasado 3 de junio en una carretera de Pontevedra, a su paso una población de Leiro, que es una carretera muy transitada que une, por ejemplo, con la capital.
Sí.
Pues bien, el límite de la vía es de 50 kilómetros por hora. Y bueno, pues ahí está colocado ese llamado ya así popularmente como radar
basura.
Una cuestión. Este radar basura está puesto ahí y más o menos en las cercanías hay unos agentes vigilándolo. ¿O está puesto ahí, se van, lo dejan unos días y vuelven a por él? Lo digo porque si no está convenientemente atendido por los agentes de la policía, ese radar basura, en cuanto lo ve alguien, dura poco. No,
ahí se utiliza el típico radar de trípode.
Ah, vale.
Que también se utiliza en muchos de los casos. Yo aquí en la capital de España, hace tiempo que no lo veo, por cierto, pero...
No me vuelvas a dar pistas.
Lo importante no es que lo hayas visto tú, sino que no te haya visto él.
Exactamente. Pero en zonas urbanas, pues se está utilizando, además por parte de la Dirección General de Tráfico. También es verdad que la Policía Municipal también imita mucho en ese aspecto. Y hay otra costumbre también, es delante de una furgoneta, de un vehículo industrial.
Ya.
Se coloca justo delante, entonces obviamente tú no lo ves. Bueno, pues son vías... que obviamente, bueno, pues está, en el caso de Pontevedra, es una vía de 50 kilómetros por hora, por supuesto, hay que respetarlo, pero lo normal es que se vaya un poco por encima. Uh-huh. Y bueno, hombre, lo de siempre, objetivo, recaudar o reducir accidentes. Obviamente,
no
el objetivo es reducir
accidentes. Nos hemos dejado sin palabras.
No, pero está claro, es decir, el objetivo es ese. Es decir, si tú ves un radar, obviamente la velocidad la vas a respetar.
Sí.
Si tú no señalizas y lo que pretendes es que te cacen, y bueno, pues de alguna manera, pues recaudar, yo creo que se pierde el objetivo que tienen los radares. Lo hemos hablado muchas veces aquí en estos micrófonos. Es decir, en países nórdicos está el señor agente de tráfico a pie de cuneta con un radar pistola,
sí,
que lo ves, pero ya a lo lejos. Es decir, tienes que estar muy mal para no verlo. Bueno, pues ese es el objetivo claro.
Yo creo que no lo he contado nunca aquí, pero quienes hayan circulado por Bilbao, Belén, por ejemplo, que suele ir con cierta frecuencia, y yo también, si tú vas por la circunvalación de la 8 en Bilbao, y no solo en Bilbao posiblemente, pero hablo de Bilbao, te encuentras pues estas pequeñas casetas de radar que tienen en la parte trasera de lo que es el enfoque del radar, tienen puesta una pegatina enorme, amarillo, fluorescente, o fosforescente, como se diga, para que cuando tú te acerques sepas que ahí te van a sacar una foto. Y hay que ir a 80 y vas a 80, porque a 200 metros estás viendo que está el poste ahí señalizado para que si vas a más velocidad reduzcas y si vas a la misma velocidad, pues que sepas que sigues estando vigilado. Y no es uno, ni dos, ni tres, son un montón de radares los que hay y todos convenientemente puestos en ese color fluorescente.
Lógico, sería lo lógico, la ley no lo exige, pero la señalización de alguna manera para que así, pues oye.
También es verdad que las competencias de tráfico en el País Vasco las lleva la Ertzaintza, Consejería de Interior, y no es la Guardia Civil, que con esto no quiero decir nada contra la Guardia Civil, sino que, bueno, es una particularidad, ya que tienen policía autonómica y transferido el tráfico.
Exactamente, las competencias.
Pero que eso en España, no hace falta irse a otros países, en España, en País Vasco, ocurre.
Sí. Muy bien, pues seguimos con más radares.
Seguimos con más radares, ¿no? El radar antiborrachos.
Sí, es algo que no es nuevo y aunque curiosamente se está desarrollando por parte de la Universidad de Tecnología de Polonia, ya lo hicieron una compañía de San Petersburgo en Rusia con el alcoláser. Pues mediante ese sistema de láser y a distancia es capaz de medir la cantidad exacta de alcohol en el aire dentro de un vehículo. Yo me hago una pregunta, ¿y si va con las ventanillas abiertas?
O si los que han bebido son todos los que van en el coche menos el que conduce.
Ahí está la cuestión. Bueno, lo que hace es que entonces hace una foto al coche, identifica matrícula y alerta a las autoridades para que se le detenga, y obviamente no es sustitutivo del test de alcoholemia.
O si hemos tenido una herida y nos hemos echado alcohol del 96 en el brazo.
Exactamente, ¿eh? Exactamente, que vienes a lo mejor de urgencias,
sí,
por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Pero bueno, o lo bien lo que tú apuntabas, pueden ser los ocupantes.
Hombre, claro.
Claro, puede que el que lleve el coche no haya bebido absolutamente
que eso
nada.
Sí es muy típico, y ojalá lo cogiéramos bien cogido en España, de otros países más al norte en Europa. Lo de turnarse a la hora de conducir y que el conductor no conduzca
en ningún caso. Hoy no bebes tú, hoy te toca a ti.
Y también incluso copiar. Aquí no es muy habitual y no tiene mucho éxito, sinceramente, el tema de hacerte el... Es muy habitual en los países nórdicos que bar y restaurante a la entrada del hall. Y no digo de ahora, de hace muchos años.
Sí, hay un
alcoholímetro. Yo esto lo vi en los años 90.
Sí.
Ver cómo tienes un aparatito con el que tú te... controlas.
Mira, eso en Astigarraga, en las sidrerías, yo lo he visto, y hace años ya. Porque me acuerdo que íbamos en autobús, pero pues de broma, todos después de haber bebido toda la sidra que habíamos querido y después de cenar, pasamos por el aparatito y no estábamos para conducir ninguno. Lo que pasa es que como íbamos en autobús, pues,
bueno. Eso salvaba.
Sí, eso nos salvaba, efectivamente.
Bueno, pues seguimos con el especial radares.
Seguimos con el especial radares. La DGT parece ser que no aplica correctamente el margen de error en un radar. Y esto, ahora nos lo explicas, pero no puedo entenderlo. Quiero decir, si realmente cuando uno recurre a una multa y hay alguna irregularidad siempre tiene las de ganar el supuesto infractor, ¿cómo seguimos todavía con estas taras?
Pues yo no lo sé. Es un RQR. Además, en los últimos años, independientemente de quién estuviera al frente de la Dirección General de Tráfico, se sigue cayendo en el mismo error. Se está aplicando la norma llamada UNE 26.444, es una recomendación técnica elaborada por AENOR, que se elaboró allá por 1992. Y sus márgenes son menores que la normativa, que es la que no se aplica, la normativa metrológica, la ITC del año 2010, que dice que el error tolerado es del 7%.
Del 7.
Exactamente. El anexo número 4 de la Ley de Seguridad Vial aparece en el cuadro de sanciones y puntos por exceso de velocidad captados por radar. Uh-huh. Y ahí se contempla ese margen de error. Bien, el problema es que no se aplica así. Se está utilizando una norma que no es válida como tal, y la que se debería utilizar, que es la metrológica, porque hay que tener en cuenta que los radares, como cualquier elemento de medida, puede tener un error. No son exactos.
Claro.
Contemplando ese error, lo mismo que el velocímetro de un vehículo, la mayoría, el 99%, también tiene un margen de error.
¿Que llevan un margen de error que un, de un 10%, por ejemplo?
Más o menos.
Más o menos.
Puede fluctuar un 8, un 10%. Cuidado que hay marcas, y lo he advertido, hay marcas que tienen una
exactitud. Que son más precisas.
Por ejemplo, sin ir más lejos, BMW. Uh-huh. BMW es la exactitud por antonomasia.
Vale.
Y bueno, lo importante en cuanto a esta cuestión es porque la diferencia de kilómetros por hora puede suponer pagar más o menos, que nos quiten puntos o que paguemos una multa sin puntos, incluso ir a la cárcel o no.
Ya.
Por lo tanto, yo creo que deberían de alguna forma tomar cartas en el asunto, porque al final, luego cuando se va a la justicia, que pocos, por así decirlo, van,
¿sí?
Muchos de los jueces dan la razón al, y se la quitan, por supuesto, a
la administración.
A la administración.
Vale. El 90% de las carreteras van a ver reducidas la velocidad máxima.
Sí, esto es una denuncia que he hecho esta misma semana a Automovilistas Europeos Asociados, que han visto el borrador de la reforma del Reglamento General de Circulación propuesta por la DGT, que es la que va a contemplar el tema de los nuevos límites de velocidad. Pues bien, las bajadas de límite genéricos afectarán a 150.000 kilómetros del total de 165.000 kilómetros de la red de carreteras del Estado.
Sí, todo, vamos.
Recordemos, estas vías límites de 100 kilómetros por hora pasarán a 90 kilómetros por hora.
Sí.
Pero además hay tres nuevos límites. Carreteras convencionales de menos de 6,5 metros de anchura y con marca de separación entre ambos sentidos, límite de 70. Sin marca de separación, 50 kilómetros por hora. Y nuevo límite, también vías sin pavimentar, 30 kilómetros por hora. Y además advierten, según Automovilistas Europeos Asociados, que creen que no va a cambiar lo de los 120 kilómetros por hora.